Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, 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 hola. Bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Este es nuestro programa número 211. Como ustedes saben, hay cuestiones que sin estar directamente relacionadas con los sefaradí, se hace carne de nuestra cultura por algún punto de contacto con ella. En este caso, nos vamos a referir a unos hechos muy particulares en cuanto a la participación de España durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, vamos a verlo a partir de un artículo de Ignacio Calleja, aparecido recientemente en el diario ABC, sobre la confitería de la Castellana que salvó a 30.000 judíos del Holocausto. El depresivo y enjuto Madrid de cuando comenzaba la década del 40 fue también un Madrid de confidencias e intrigas, de espías con monóculo y actividades clandestinas. Bajo su privilegiada situación geográfica, asidero para los intereses de nazis y aliados, se esconde esta historia de diplomacia alternativa, doble cara del exclusivo Embassy, una confitería que, situada en el número 12 de la Castellana, reunió aristócratas, embajadores y agentes de inteligencia en torno a té, pastas y vigilancia mutua. La distinguida y exclusiva postura británica del local, fundado en 1931, coloreó el plomizo paisaje de la ciudad. Fue la obsesión de Margarita Kearney Taylor, propietaria de ese lugar, que desde el inicio trató de convertir a la zona en una aproximación de los elegantes barrios londinenses como Mayfair y Belgravia. Después, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se afanó en dar refugio y salida a quienes huían de la Gestapo y las SS alemanas. La confitería, convertida también en restaurante, recibió el nombre de Embassy por su proximidad con varias embajadas, tal cual lo explican Marco y Peter Besas en su libro Madrid Oculto 2 de Ediciones La Librería, aparecido allá por el 2010. Estaba especialmente cerca de las embajadas británica y la alemana, ubicada esta última a unos pasos junto a la genial iglesia de Friedenskirche. Los intereses de ambas confluían en el exclusivo local, testigo de una calma tensa y superficial. El despliegue nazi, dirigido por Paul Winsor, jefe de la Gestapo, y Hans Lazar, su homólogo en la SS, aumentó el control y presión en la zona con la connivencia y pasividad de Francisco Franco. Alemania, en ese sentido, llegó incluso a plantearse una invasión para satisfacer sus pretensiones estratégicas en el conflicto. Ante esta situación, Kearney Taylor, junto al embajador británico Sir Samuel Hoare, convirtió su local en un refugio para paliar la persecución sufrida por todo aquel que fuera contrario a los intereses nazis. El sótano del Embassy, donde se hallaba un horno para la elaboración de los pasteles de la confitería, cobijó a miles de indocumentados que recibían atención, comida y hasta algo de dinero. Se calcula que la embajada británica gastó más de 1,000 libras al día para acometer esta empresa, que eventualmente fue interrumpida por varios cierres del local. El ánimo de Margarita, irlandesa de elegante pero firme apariencia, no se arredró. Respecto a los judíos, Embassy se constituyó como su salvación y oportunidad de huida. Franco nunca emprendió una política de persecución contra los judíos, sigue narrando Ignacio Calleja en su artículo del diario ABC. Pero cualquiera que entrara ilegalmente en España estaba sujeto a arresto y deportación. Cerca de 30,000 personas fueron evacuadas en ese sentido ante el acoso constante de la embajada alemana. El establecimiento, todavía en pie, aún cuenta con su aire exclusivo y selecto. Esta historia del Embassy, así como otras 99 historias, se incluyen en el libro Historias Auténticas by Viña Pomal, un libro que narra anécdotas históricas de los restaurantes más emblemáticos de Madrid.
Aquí tenéis vuestro hijo, como lo habéis
La locura mi dejará un palmo de voz. Lleva la noche el blanco hinchado de la luna.
Esta semana tuvimos un aniversario que duele en el recuerdo, porque el 15 de marzo de 1943 partió el primer vagón de Salónica que llegó a Auschwitz-Birkenau el 20 de marzo. Descendieron de él 2,800 personas, hombres, mujeres y niños. Después de la selección, 417 hombres fueron marcados con los números 109,371 a 109,787 y 192 mujeres con los números 38,721 al 38,912. Ellos entraron al campo. El resto, 2,191 personas, fueron asesinados en las cámaras de gas. La Escuela de Estudios Hebraicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, nos informa que ha publicado un nuevo número de Sefarad, la revista semestral, cuya publicación se inició allá por 1941. Se trata del número 2 del volumen número 74 y en su tabla de contenidos podemos encontrar muy interesantes artículos, como por ejemplo el problema de las entregas sobre los prestamistas judíos en el norte de Castrilla de Belorado y Miranda de Ebro hacia el año 1300. Artículo escrito por Maya Soifer-Irish. También podemos encontrar Judeos de Castela en Portugal, no finales de la Edad Media, onomástica e fontes documentais, por María José Ferro Tavares. dos que tu voz castellana y otro fragmento hebreo del archivo de la Real Cancillería de Valladolid por Ricardo Muñoz Soya, la teoría conspirativa antisemita en España y Portugal a finales del siglo XVI y nueva evidencia sobre los orígenes de la Carta de los Judíos de Constantinopla, escrito por François Soyer, y El Padrón y la Manta de Tudela, documentos acerca de los judíos conversos y la Inquisición en Navarra, por Íñigo Pérez Ochoa. También se podrá acceder a otros artículos, como por ejemplo, otra versión sefaradí manuscrita de El debate de los frutos y el vino, por Elena Romero, y muchos temas más como El amuleto de Cuenca, Historia, magia y manuscritos, por Eliasa Goodwill, y reseña de varios libros. Les recomiendo muchos artículos para leer con muy alto nivel académico que se pueden encontrar accediendo al sitio web de sefarad.revistas.xic.es, y allí van a encontrar mucho material que van a poder leer.
Morenica, graciosica sos, tu morena y yo gracioso y ojos pretos tú. Tu morena y yo gracioso y ojos pretos tú.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Los días 24 y 25 serán las jornadas de estudio sobre Agadot de Barcelona. BCN Agadás, Historia Narrativa y Legado Artístico, es el título de estas jornadas que tendrá lugar en el MUBA, el Museo de Historia de Barcelona. La Aljama de Barcelona era la comunidad judía más importante de Cataluña y también de la corona catalano-aragonesa, y estaba relacionado con las comunidades del Mediterráneo, Provenza y norte de Europa, floreciendo una brillante actividad cultural. El siglo XIV fue el periodo de esplendor del arte gótico y la iluminación de los libros judíos, tales como las Agadot, o como las llaman en esta exposición, las Agadás. Agadot, que se caracterizan por la cantidad de muestras conservadas, así como por la calidad de las imágenes en miniatura que contienen, y se ha convertido en lo más preciado del legado de los judíos de Cataluña. La relación en Barcelona con talleres cristianos condujo a la creación de imágenes e iconografía en un contexto social y cultural en el cual los creadores de Agadot podrían ser tanto cristianos como hebreos. En estas jornadas se habla de las Agadot dentro de su contexto histórico, de los significados de los rituales, de los episodios bíblicos que describen, del estilo y las técnicas de pintura utilizadas en las ilustraciones figurativas, entre otros temas. La coordinación científica está a cargo de Ana Bejarano, Josep Luis Carot Rovira y Manuel Forcano. El precio de la entrada es de 22,50 € con precio especial para estudiantes parados y jubilados de 11,25 €. Una gran oportunidad para ver la saga Dot, ya estamos en la proximidad de Pesaj y seguramente es una gran exposición. Quienes quieran más información y hacer reservas lo pueden hacer al 932-562-122 y a reservesmuva@bcn.cat, porque se requiere inscripción previa. Tras 700 años en pie, la sinagoga de Córdoba vuelve a resplandecer. El templo, situado en el número 20 de la calle Judíos de la Judería de la capital cordobesa, frente a la Casa de Sefarad de Córdoba, reabrió sus puertas al público. La programación de la conmemoración incluye diversos actos y exposiciones. El Museo Arqueológico exhibe durante marzo una serie de paneles de yesería de la decoración de la sinagoga, además de la copia de la inscripción fundacional. Quizás uno de los documentos más importantes que se exponen sobre los pequeños borradores del plano de planta de la sinagoga que Samuel de los Santos prepara para remitir al padre Fita con apreciaciones manuscritas que aquí se transcriben para su mejor lectura y comprensión por parte del público. Dentro del ciclo de conferencias del Museo Arqueológico, Ricardo Córdoba de la Llave, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba, llevará a conocer este próximo miércoles 25 de marzo a las 7 de la tarde la situación de la comunidad judía en la Córdoba medieval con entrada libre. La vida en concordancia con la exposición titulada La Girona Disidente, el Instituto de Estudios Nachmanides y la Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo de la Universidad de Girona han programado el ciclo de conferencias con el título Disidencia, Vivir, Creer y Pensar Diferentes Siglos XVI a XVIII. Esta conferencia está programada para el 26 de marzo a las 7 de la tarde, que se titula Los conversos en Galicia y Portugal a través de los sanbenitos del Museo Diocesano de Tuy, a cargo de Susovila de la Universidad de Santiago de Compostela. Esto será en el Instituto de Estudios Nachmanides, entrada por calle San Lorenz, sin número, en Girona, con la entrada libre y gratuita. Y ya que estamos por Girona, allí se ofrece una visita guiada en catalán por el cal de esa hermosa ciudad, basada en hechos reales, teatralizada por el grupo La Minúscula. Orientada para el público familiar, se realiza hasta el 27 de junio y la organiza el Museo de Historia de los Judíos de la calle Forza 8. El precio es de solo 7 € por persona y la próxima presentación será el sábado 28 de marzo, a las 11:30. Quienes quieran más información pueden escribir a girona@redjuderias.org. Se requiere inscripción previa a través del formulario en línea. Esta semana tendrá lugar el Congreso Internacional sobre los Anusim en Netanya, coordinado por The Institute for Sephardian Anusim Studies, The Saba Foundation y la Embajada de España. El Congreso Mapping the Anusim Diaspora, Six Centuries of Pushing Borders, tendrá lugar entre los días 23 y 24 de marzo, seguido de un taller sobre genealogía el día 25 en el Netanya Academic College en Netanya, Israel. En el Congreso interviene Jacqueline Tobías del Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel para hablar sobre los chuetas de los Baleares, su regreso a las raíces. Además, estarán nuestros amigos Juan Manuel Laureiro de España y Jenny Milgrom de Miami. El 26 de marzo los judíos turcos van a pasar un día de mucha emoción. Es que la sinagoga de Edirne se va a reabrir 108 años después de su inauguración. Fue allá por los comienzos de la década del 80 que se celebraban las últimas bodas, siendo abandonada en 1983. Muchas partes de madera ya habían sido robadas, dejando agujeros en el techo y en el piso, permitiendo la entrada de palomas dentro del santuario. Se llevaron las sillas labradas, de madera oscura, que sirvieron de leña para calentar las casas. Es por eso que para esta oportunidad, desde temprano, habrá autobuses que se van a ir desde Estambul a Edirne, la vieja Adrianópolis. A las 2 de la tarde se realizará la ceremonia de reapertura, que contará con la presencia del viceprimer ministro de la Nación Turca, así como del gran rabino Aleva y el presidente de la comunidad Ishaq Ibrahim Sadeh. El grupo de maftirimes van a cantar canciones litúrgicas originarias de Edirne. Para quienes quieran participar a ese día es necesario avisar en el gran rabinato de Estambul. Una gran noticia que nos hace llegar el amigo Silvio Badía, y que seguramente será muy emocionante para la comunidad judía del lugar en general y en particular quienes puedan estar allí. Y para cerrar nuestra agenda cultural, quiero recordarles que el próximo 7 de abril, martes 7 de abril, estaremos dando comienzo al ciclo Raíces de Sefarad que organiza Sefarad junto a la comunidad de NSI Emanuel de Buenos Aires. Y lo haremos con la conferencia, una de las más solicitadas, sobre el estado de las leyes de nacionalidad española y portuguesa para sefaradíes. Es para todos aquellos que quieran saber cuál es el real estado entre tantos artículos, tantos comentarios que se hacen. Estamos haciendo la investigación para llegar al 7 de abril con el estado real en que se encuentra esta ley en curso. Ahora sí, cerramos nuestra agenda cultural y vamos a nuestra sección de música con la que habitualmente cerramos nuestro programa.
La vida corre.
Música.
El cierre musical de hoy se lo vamos a dedicar a una canción que no es precisamente sefaradí. Por el contrario, es una canción tradicional griega, pero que era muy cantada por los sefaradíes de Grecia, así como por lo que entonces era el Imperio Otomano en ese territorio. Se trata de Haydé Tomalono, de la que no hay muchas grabaciones que incluyan las estrofas cantadas en ladino. Por supuesto, es bien conocida la versión de la cantante griega Nana Moscouri, que la canta por supuesto en griego, e inclusive la ha realizado junto al recientemente desaparecido Demis Roussos, que es la que estamos escuchando de fondo. Pero la que vamos a escuchar para finalizar el programa Magazine Sefaradí de hoy fue grabada en vivo en Jerusalén el 31 de enero del 2012 y es interpretada por Betty Klein y Liliana Benveniste en un memorable concierto en el Jardín de Sergei en Jerusalén. Es una grabación doméstica, pero que bien vale escuchar esta hermosa versión de esta tradicional canción griega. Ahora sí, los espero en una semana para un nuevo encuentro con todo lo que sucede en el mundo sefaradí por Radio High y por Radio Sefarad, y como siempre en nuestro portal cada día con una novedad en sfarad.com. Semana buena.
Tamam.